Y entonces me pidió que habláramos acerca del devocional, que como mensaje especial habláramos del devocional. Si eres cristiano ya de tiempo, o si eres un nuevo creyente, o como sea, no, no es cierto. Si eres cristiano de tiempo, un nuevo creyente, ¿has escuchado esa palabra? Los cristianos es una palabra que usamos mucho, devocional. Es una disciplina que dentro de las disciplinas que Dios nos ha dado para crecer, para ayudarnos a madurar, para ayudarnos a conocerle, disciplinas como el ayuno, disciplinas como el congregarnos, como el tener comunión, como el ofrendar, como el dar con liberalidad. Una de las disciplinas que Dios nos ha permitido tener es el devocional. Y entonces, pues es algo que te vamos a invitar a hacer. No sé si te acuerdas, cuando recibiste al Señor Jesús, si lo recibiste aquí en Semilla, se te dieron cuatro invitaciones, básicamente tres invitaciones. O sea, estoy como el expresidente, ¿va? Tal vez más, tres. Se te dieron cuatro invitaciones. La primera es que platicaras con Dios, que quisieras crecer esta relación que Dios te daba de hijo a padre, de padre a hijo, que buscaras alimentar esta relación y que fuera creciendo esta relación. El siguiente consejo que se te dio fue que lo escucharas. Y la invitación a escucharlo es a través de la lectura de su palabra. Y entonces básicamente eso es el devocional. El devocional es buscar a Dios, es buscar meditar en la palabra de Dios, es buscar qué es lo que Dios quiere. Y entonces, una pregunta que tendríamos es, ¿por qué hacer un devocional? O sea, ¿por qué tanto interés? ¿Por qué es tan enfático? De hecho, si tú buscas consejería bíblica, te va a preguntar el pastor Sergio, ¿qué te ha dicho Dios en tus devocionales? ¿En qué libro estás haciendo tu devocional? Si tienes dudas en cuanto a diferentes decisiones que tomar, te va a preguntar, ¿y en qué libro de la Biblia estás? Y entonces, luego hasta nos es frustrante, va, vengo a pedirte consejo y me mandas a leer la Biblia. Pero te va a preguntar en qué libro de la Biblia estás. Entonces, ¿por qué hacer un devocional? Los cristianos, o el cristiano, es un seguidor de Cristo Jesús, pero a la vez es un imitador de Cristo Jesús. De hecho, la palabra misma lo dice, cristiano significa cristito. Un Cristo chiquito. Un Cristo chiquito es un imitador de Cristo Jesús. Y entonces ha decidido seguir al Señor Jesucristo. Al seguir al Señor Jesucristo, hemos decidido discipularnos por medio del Señor Jesucristo. Y entonces, pues seguir a Jesús significa que hemos respondido al llamado de ponernos bajo su señorío. Le hemos reconocido como Señor y como Salvador. Hemos respondido ante su amor y hemos dicho, sí, yo quiero que seas el Señor de mi vida. Sí, quiero que me digas qué es lo que quieres que yo haga. De hecho, les platicaba en la reunión de la mañana que a mí me encanta esta parte cuando Saulo de Tarso va camino de Damasco y se encuentra con esta luz cegadora al mediodía, cae al piso, ciego, deslumbrado, y le pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Y entonces a mí me encanta esto porque el quién eres, Señor, esta pregunta revela en nosotros, revela el hambre de querer conocer a Cristo Jesús. ¿Quién eres? O sea, ya sé que eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero explícamelo. Ya sé que eres el único Hijo amado de Dios, pero explícamelo. Ya sé que eres el Señor Dios Todopoderoso, pero cuéntame, dímelo. O sea, tú explícamelo, tú revélamelo. ¿Y qué es lo que quieres que yo haga? Aquí estamos reconociendo, tú eres el Señor Dios Todopoderoso, tú eres el Creador del Universo, yo soy un ser creado, y entonces yo dependo de que tú me digas, de que tú le des propósito a mi vida. Ya tengo bien reconocido, bien calado y bien garantizado, que los propósitos que yo le he dado a mi vida, ninguno ha tenido un fruto bueno, ninguno ha sido para bien. Y entonces ahora yo quiero que tú me dirijas, que tú me des propósitos. Entonces, seguir a Jesús significa que hemos respondido a su llamado de ponernos bajo su señorío. Él es el Señor y Él dice qué es lo que yo voy a hacer. Y yo estoy para obedecerle, yo estoy para servirle. Y entonces también buscamos imitarle y seguir todas y cada una de sus enseñanzas. Por ejemplo, el Señor Jesús En Marcos, capítulo 12, versos 29 al 31, es cuando se encuentra con este escriba que le dice, a ver, ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? Le pregunta al Señor Jesús, este escriba. Y él le dice, el más grande de todos los mandamientos es este. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu mente, déjenme decirlo así, con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento más importante que Dios dio en la ley y que el Señor Jesús retoma y nos enseña. Y entonces, a lo que nos está invitando el Señor Jesús es amar a Dios. ¿A través de qué medio voy a conocer a Dios? ¿A través de qué medio voy a conocer la obra de Dios que me va a llevar a amar a Dios? Pues es a través de la Biblia. Es en la Biblia donde encontramos todo lo que necesitamos para seguir al Señor Jesucristo. La Biblia explica que a Dios nadie le vio jamás, pero que su unigénito, esto es Cristo Jesús, es el que le dio a conocer. Él es la encarnación de Dios. Él es Dios mismo hecho hombre. Y entonces el Señor Jesús nos permite disfrutar, a través de Él nos permite disfrutar del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la pureza de Dios, de la santidad de Dios, de la veracidad de Dios. Pero resulta que nosotros no conocimos al Señor Jesús en la carne. O sea, el Señor Jesús ya vino, ya dio su vida por nosotros, ya murió, ya resucitó, ya está sentado a la diestra del Padre. Nosotros vivimos con el anhelo de que vuelva a venir y nos arrebate al cielo junto con Él. Y entonces, Dios proveyó de la Biblia como el instrumento de revelación de quién es el Señor Jesús. Es la Biblia la que nos va a dibujar a Cristo Jesús. Es la Biblia la que nos va a describir a Cristo Jesús. La Biblia es déjenme decirlo así, es esta señora que nos va a tomar de la mano como un tutor y nos va a llevar a Cristo Jesús. Y entonces, es en la Biblia donde vamos a encontrar todo lo que necesitamos para ser un seguidor de Cristo Jesús. En la Biblia descubrimos quién es Jesús y qué es lo que Él vino a hacer. En la Biblia encontramos el propósito que Él tiene para con nosotros. Su propósito al amarnos, el propósito cuando nosotros respondemos ante su amor. Y entonces, ¿qué es lo que Él quiere que hagamos? ¿Hacia dónde quiere llevarnos? Tiene un propósito individual para cada uno de nosotros, tiene un propósito con nuestra familia y tiene un propósito congregacional. Todos y cada uno de estos propósitos los vamos a descubrir mientras pasemos tiempo en la palabra de Dios, mientras pasemos tiempo en la Biblia. Por eso es que tomé el mandamiento, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, esto es, con todo tu entendimiento. ¿Por qué? Porque leer la Biblia implica meditar en ella, implica razonarla, implica darle vueltas en la mente, traerla en mente, implica memorizarla, implica recordarla, implica ponerla por obra. Entonces está implicando mi entendimiento. Mi entendimiento me va a confrontar con lo que entendía yo, que era el mundo, como entendía que era el mundo, y entonces va a haber ahí un choque cultural y transcultural. Entonces implica mi entendimiento. Ahora, el devocional es un tiempo de meditación en la Biblia donde hemos decidido invertir este tiempo en buscar al Señor Jesucristo. Básicamente ese es el enfoque. Buscamos al Señor Jesucristo. Y además hemos decidido invertir este tiempo en conocer al Señor Jesús. Porque ¿qué sentido tendría o qué propósito tendría solo buscarlo? Si lo encuentras y luego ¿qué? Ok, ya que lo encuentro, ya que me encuentro con Él, pues quiero conocerlo. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué cosas de mi vida sí respalda? ¿Qué cosas de mi vida no respalda? ¿Qué cosas le estorban para llevarme a cumplir los propósitos que Él quiere que yo haga? Y entonces conocer al Señor Jesús, porque hemos decidido seguirle. Y conocer el propósito de amar a Dios y amar a nuestro semejante. A través de estudiar la Biblia, Dios nos va a centrar en ese propósito, en una correcta relación con Él, y al estar en una correcta relación con Dios, nos va a llevar a tener una correcta relación los unos con los otros. Y entonces, pues dependemos de la Biblia. De hecho, si leemos la Biblia, si leemos el Nuevo Testamento, descubrimos que Jesús vivió una vida centrado en la palabra de Dios, que todo lo que hacía apuntaba a la Biblia. De hecho, Él explicó que Él mismo es el cumplimiento de todas y cada una de las historias que fueron escritas en la ley. Él mismo es el cumplimiento de todas y cada una de las historias que fueron escritas por los profetas. O sea, él mismo es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Además, cuando vemos al Señor Jesús, cuando conocemos al Señor Jesús a través del estudio de la palabra de Dios, lo vemos como abraza la Biblia y cómo responde ante la tentación, ¿se acuerdan? Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Y ante todas y cada una de las tentaciones que Satanás le presentó, el Señor Jesús contestó con la palabra de Dios. No nada más a Satanás, a todas y cada una de las personas que lo cuestionaban, ¿quién eres? ¿Por qué haces las cosas que haces? ¿Por qué tienes esta autoridad? Ahora sí que ¿quién te crees? ¿Por qué veniste a movernos el piso y todo este rollo? Les contestaba con la palabra de Dios, dependía de la palabra de Dios. En las sinagogas enseñaba la palabra de Dios. En público, ya sea en el monte, ya sea en una barca, o en privado con sus discípulos, les enseñaba la palabra de Dios. Dependía absolutamente de la palabra de Dios. Hablaba del cumplimiento de la palabra de Dios, hablaba de la autoridad que tiene la palabra de Dios, y hablaba de su poder y su verdad. O sea, si el mismo Señor Jesucristo dependía de la palabra de Dios, y yo quiero seguirle, y yo quiero imitarle, y yo quiero conocerle, ¿de quién debo depender? De la palabra de Dios, de la Biblia. Y entonces, seguir a Jesús e imitar a Jesús y ser un discípulo significa permitir que Él moldee nuestra manera de ver la vida, nuestros propósitos, por medio de la Escritura, por medio de su preciosa y bendita palabra. También seguir a Jesús es un llamado a meditar en todas y cada una de las historias que narran la Biblia, que están centradas en una sola historia, la salvación de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para ser transformados por esta historia. Y al ser transformados por esta historia, la salvación de Dios al hombre por medio de Cristo Jesús, ser transformados y ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Pablo dice esto en Filipenses 1:6, ¿no? Y estando persuadido de esto, de que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y digamos que el cincel que usa para perfeccionar esa obra, además de las pruebas diarias, es la palabra de Dios. Entonces nos va a conformar a la imagen de Cristo Jesús. ¿Ok? Y entonces toda la Biblia, toda la palabra de Dios apunta al Señor Jesucristo. El propósito de la Biblia es aprender para ser equipado para amar a Dios y amar a los demás. Porque ese es el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu semejante como a ti mismo. Además de que me va a equipar para amar a Dios y a los demás, pues el enfoque es que no es un manual moral, no es un manual de ética, no es un manual donde voy a encontrar un consejo aislado para el día de hoy. Sí hay moral, sí hay ética, sí hay consejo. Vas a encontrar el consejo de Dios. De hecho, la misma Biblia explica que de Dios es el consejo, de Dios es el buen juicio. Ajá. Pero no nada más es un manual moral, sino es un libro o una colección de libros que están escritos, que están dictados, que están inspirados con el propósito de transformar nuestras vidas, transformarnos, conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que el estudio de la Biblia tiene su enfoque en amar a Dios y en los demás. En el inter voy a ser transformado. Ok, si amar a Dios es también convertirme en un discípulo, si el convertirme en un discípulo significa obedecer a Dios, pues esto lo hacemos por medio de pasar tiempo en su palabra, en las Escrituras. Miren lo que dice Proverbios 30. Acompáñenme a Proverbios 30, verso 5, por favor. Repito, amar a Dios es conocerle y obedecerle, y lo hacemos por medio de pasar tiempo en su palabra, las Escrituras, la Biblia. Proverbios 35 dice así: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Déjenme lo veo del final hacia el principio. Él es escudo a los que en Él esperan. Esperar significa confiar. Confiar significa refugiarse. Es como cuando María, ¿se acuerdan de María, la hermana de Marta? ¿Qué le reconoce el Señor Jesús? María escogió la mejor parte, estar a los pies del Maestro, o sea, sentadita, escuchando todas y cada una de las enseñanzas. De hecho, hasta dice, ella escogió la mejor parte, lo que nadie le puede quitar. Eso es esperar, sentarnos a los pies del Maestro, recibir la mejor parte, lo que nadie nos puede quitar, su palabra. Y entonces Él es escudo, Él protege a los que están en esa posición, Él guarda a los que están en esa posición, de discípulos, de alumnos, de hijo queriendo ser enseñado por el Padre. Ahora dice que toda su palabra es limpia. Si su palabra es limpia, ¿qué puede hacer con, déjenme decirlo así, con todo el cochinero de pecado que traigo? O con todo el cochinero de vida que he tenido. Pues me va a limpiar. Va a limpiar mis cochinos pensamientos, va a limpiar mis cochinas acciones, mis cochinas acciones, pues me va a limpiar. El chiste es ese, pues me entendieron, ¿va? Que me va a limpiar, nos va a limpiar. Entonces yo dependo de estar en la palabra de Dios para ser limpiado. Y entonces, resolviendo esta pregunta de ¿por qué ver el día de hoy como tema especial? ¿Por qué hacer un devocional? ¿Por qué nos es necesario como personas que muchos de nosotros ya tenemos bastante tiempo caminando con el Señor? De hecho, muchos de nosotros tal vez ya hemos tomado todos los libros de navegantes que se dan en Semilla y los diferentes discipulados desde Sanas Palabras, Nuevos Creyentes y tal. ¿Por qué recordar que necesito pasar un tiempo de devoción con Dios? ¿Por qué recordar que necesito hacer un devocional? Porque amamos a Dios. Así de sencillo. Porque amamos al Señor Jesús. Y porque amamos a Dios y al Señor Jesús, queremos seguir al Señor Jesucristo. Queremos conocerle. Y en el inter de amarle, de seguirle, de conocerle, pues queremos ser transformados por Él. Y al ser transformados queremos ser conformados a su imagen. Esa es la importancia de tener una devoción a Jesús. Y conocerlo por medio de su palabra. De hecho, porque eso es lo que Él enseñó. Acompáñenme a Mateo, por favor. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versos 24 al 27. Porque esto es lo que Él nos enseñó. Mire, dice Mateo 7, 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque la casa estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Estamos leyendo el final del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es uno de los más importantes porque es uno de los sermones, si no es que el sermón más conocido del Señor Jesucristo, tanto por creyentes como por incrédulos. Y entonces al final dice, si tú recibes mi palabra, si tú la oyes, si tú la guardas, si tú la pones por práctica, si tú la obedeces, si vives conforme a los fundamentos, conforme a la doctrina que te estoy dando, si permites que transforme tu vida y tu forma de pensar, vas a edificar, vas a fundar tu hogar en un fundamento sólido, la roca. Sabemos que la roca es el Señor Jesús. Y habla de diferentes temporadas o diferentes temporales que sabemos que representan las diferentes etapas que tenemos en la vida. Sabemos que hay días buenos, hay días no tan buenos, hay días malos, hay días peores, o la combinación de todo en un solo día. Y pues con todo y todo, habla de estar firme y de estar bien establecido. Eso es lo que Él nos enseñó. Y entonces, ¿por qué meditar en hacer un devocional? Porque es lo que el Señor nos enseñó. porque es lo que el Señor quiere, quiere que le busquemos, que vivamos una vida de devoción a Él, para en el inter transformarnos, para en el inter enseñarnos a amar al Padre, para en el inter enseñarnos a amar a nuestro semejante. Además, en Juan 15:7 dijo, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras y te será hecho. Y entonces Él busca esa relación de permanencia, ese hecho de que Él y su palabra se puedan establecer en nosotros y de que nosotros nos podamos establecer en Él y en su palabra. Y entonces va a haber esta relación íntima, esta relación personal, esta relación que ha sido fortalecida por Dios. Habiendo dicho esto, ¿les parece si oramos? Hermoso Padre, muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por esta tarde. Papá, te rogamos que si es tu voluntad nos bendigas llenándonos de tu Espíritu Santo, nos bendigas capacitándonos para recibir tu palabra, para saber, mi Señor, y aprender a hacer un devocional, si lo hemos dejado de hacer, para arrepentirnos y volver a hacerlo, si nunca lo hemos hecho, pues aprender a hacerlo, mi Señor, y que sea ese el propósito, aprender a amarte. Y que sea ese el propósito, aprender a amar a nuestro semejante. Y que sea ese el propósito, que tú nos transformes, mi Señor. Nuevamente ponemos en tus manos a los matrimonios. Te damos gracias por el pastor Sergio, por su esposa, por haberles regalado este tiempo de refrigerio, mi Señor, de descanso, de consolación en el retiro de matrimonios, junto con los demás matrimonios que fueron. Te rogamos por cada uno de ellos que les traigas con bien a sus hogares, llenos de ti, llenos de tu palabra, mi Señor, gozándose en lo que tú has hecho, mi Señor. Y por favor, bendícenos, te lo rogamos. En el nombre de Jesús, amén. Okay. Pues ya vimos por qué hacer un devocional. Porque hemos decidido tomar la postura de discípulos. Una pregunta lógica es, si soy un discípulo y nunca me presento ante mi discipulador, ¿podría ser discipulado? Pues no, es algo ilógico. Y entonces, si he decidido seguir al Señor Jesús, pues necesito presentarme delante de Él. Si he decidido amar a Dios, pues necesito buscar a Dios para responder ante su amor. La Biblia explica que en eso consiste el amor, no en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero, y lo único que estamos haciendo es responder ante sus bendiciones. Y entonces, si amar a Dios es conocerle y obedecerle por medio de seguir su palabra, la Biblia, si amar a Dios es pasar tiempo meditando en las Escrituras, cuando queremos responder a la pregunta ¿qué es un devocional?, pues tenemos que responder antes otra pregunta. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Por qué hay que resolver esa pregunta? Porque la herramienta que Dios va a usar, lo acabamos de ver en el proverbio, la herramienta que Dios va a usar para transformarnos, la herramienta que Dios va a usar para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, va a ser su palabra. Y entonces yo necesito saber qué es su palabra, para entonces también aprender a amarla, para entonces también aprender a buscarla, para entonces recibirla con la autoridad que la Biblia se merece. Y de qué es la Biblia también, cómo voy a estudiarla. Acompáñenme a 2 de Timoteo, por favor. Capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3. Si te has discipulado en semilla, si has tomado el discipulado de navegantes, si ya pasaste por el libro 1, al final hay una ilustración que es la rueda y uno de los rayos es la palabra. Y eso es al final del libro 1. Y en el libro 2 te memorizas todos estos versículos que ilustran la rueda. Y te memorizas la palabra, ya 2 de Timoteo 3, 16 y 17 y Josué 1, 8 y 9. Eso. Si se han discipulado. Bueno, aquí en esta porción de 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 17, vamos a encontrar tres cosas que son importantes, tres cosas que se describen en el pasaje respecto al origen de la palabra, respecto al tema y al propósito de las Escrituras. Repito, vamos a encontrar el origen, el tema y el propósito. Ahora, antes de que leamos la porción que es 2 de Timoteo 3, 14 al 17, primero tenemos que entrar en contexto. Pablo está escribiendo esta carta de segunda de Timoteo. Pablo se le está escribiendo a un joven pastor. Este joven pastor es Timoteo. Timoteo está en Éfeso. Timoteo está en una iglesia que está confundida, en una iglesia que está atravesando una crisis de liderazgo. Porque en esta iglesia se han introducido falsos maestros con falsas enseñanzas, con falsas doctrinas. Y entonces lo que está buscando Pablo al escribirle esta carta a Timoteo, y de la mano que esta carta sea leída delante de la iglesia, pues es darle ciertas instrucciones sobre cómo debe de combatir estas falsas enseñanzas, estas falsas doctrinas. Y entonces en el capítulo 3, Pablo le enseña a Timoteo que en contraste de las enseñanzas falsas y chuecas y el carácter inmoral de los falsos maestros, Timoteo debe de mantener lo importante en el lugar importante. ¿Qué es esto? Que la Biblia debe de tener el lugar más importante en su vida. Y además, la Biblia tiene que ser el origen y la fuente de la enseñanza y el carácter cristiano. Es por eso que nosotros venimos ahorita a este texto. Porque la Biblia tiene que ocupar el lugar más importante en nuestras vidas. Y es de la Biblia, es de la palabra de Dios, donde vamos a encontrar la fuente de todas y cada una de nuestras enseñanzas para con nosotros, para con nuestros semejantes, y es donde vamos a encontrar el carácter como cristianos, ¿ok? Y entonces Pablo le dice a Timoteo, vamos a leer, 2 de Timoteo 3, verso 14. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Básicamente le está diciendo, a ver Timoteo, pero tú, en contraste con estos falsos líderes, en contraste con estos falsos profetas, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ok. Según 2 de Timoteo 3, 14 al 17, ¿qué es la Biblia? Lo primero que podemos destacar, o lo primero que debemos de resaltar en esta porción es el origen de la palabra de Dios. Según el verso 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Exacto, sí le pusieron atención al texto. Qué padre. Bueno, es inspirada por Dios. Hay otro pasaje en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. No vamos a ir, déjenme parafraseárselos. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice que toda la escritura, que toda la palabra de Dios no es de interpretación privada, porque los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Santos hombres de Dios hablando inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro está diciendo que hubo hombres que decidieron consagrar su vida a Dios, que hubo hombres que decidieron ya rendirse del pecado, alejarse del pecado y dedicarse a conocer a Dios y tener una relación con Dios. Estos hombres vivieron en la presencia de Dios, viviendo en la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios, pues el Espíritu Santo de Dios los inspiró a hablar lo que hablaron. Y entonces la Biblia es de inspiración divina. El origen de la Escritura es inspirada por Dios, a los santos hombres de Dios. Luego entonces, concluyendo lo que vemos en 2 de Timoteo 3, 16 y lo que vemos en 2 de Pedro, resulta que la Biblia es un libro divino. Quiere decir que Dios es la fuente, quiere decir que Dios es el origen, quiere decir que Dios es quien inspiró las Escrituras. Y si Dios es la fuente, y si Dios es el origen, y si Dios es el que inspiró, pues la Biblia tiene carácter de autoridad, porque Dios le inspiró. Es por eso que cuando vamos a la Biblia, que dice de sí misma que es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta las coyunturas, que separa lo carnal de lo espiritual y que hace una obra de confrontarnos, cuando vamos, realmente cumple ese propósito, porque es inspirada por Dios. ¿Cómo podemos saber que es inspirada por Dios? Si leemos la Biblia y las diferentes historias que se presentan y los diferentes momentos históricos y los diferentes autores que participaron en su escritura, vamos a ver que la Biblia para nada resalta al hombre, para nada exalta al hombre. Tal vez sí lo resalta, pero no lo exalta. Para nada exalta al hombre, al contrario, muestra el carácter corrupto del hombre, el carácter idólatra del hombre. Si la Biblia fuera escrita con propósitos humanos, no se resaltarían los malos atributos del hombre. ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué no nos vemos mal, no nos creemos tan malos ni tan corruptos? ¿Cómo es posible que diferentes hombres en diferentes épocas, en diferentes contextos históricos, con diferentes oficios, con diferentes emociones, hayan escrito acerca de lo mismo? ¿Y cómo es posible que estos diferentes hombres hayan solo querido resaltar las bondades de Dios, el plan de salvación de Dios para con el hombre? Y entonces encontramos que la Biblia es de inspiración divina, que hay un autor que está sobre de los escritores. Luego entonces, si Dios usó hombres, también quiere decir que la Biblia es 100% humana, 100% Dios, 100% hombre. Y entonces podemos encontrar el paralelismo exacto con el Señor Jesucristo, que Él es la palabra viva, la palabra encarnada, la palabra hecha carne, 100% Dios, 100% hombre. Si la Biblia es inspirada por Dios, utilizando herramientas, utilizando interlocutores, déjenme llamarles así, a estos hombres, como interlocutores a estos hombres, quiere decir que lo que estos hombres escribieron como lo escribieron, Dios está diciendo, sí, así como lo dijeron ellos, es como yo lo quería decir. Lo que ellos dijeron, sí, es lo que yo quería decir, y con ese propósito. El propósito de transformarnos. Y entonces ese es, primero que nada, el origen de la palabra de Dios. 100% divina. Él es el origen, Él es la fuente. Y entonces, regresando al mandamiento. Si el mandamiento es, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, con todas tus fuerzas, y me encuentro que esta carta de amor, y me encuentro que esta colección de 60 y cuántos libros... Algún día me voy a aprender el dato. De estos 66 libros, si me encuentro que son inspirados por Dios y Dios me invita a amarlo con todo mi corazón, ¿qué tengo que hacer con la palabra? Amarla con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, y buscarla con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, y escudriñarla con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, e invertirle todo mi corazón, toda mi alma, toda mi mente, todas mis fuerzas. ¿Por qué? Porque es la persona que me lleva a Cristo Jesús. Porque es la persona que va a delinear a Cristo Jesús delante de mí. Porque es la persona que me lo va a presentar, es la persona que me dice, lo necesitas. Él tiene planes, Él tiene propósitos para ti. La Biblia es de origen divino. Ahora, ¿cuál es el tema de la Biblia? Miren lo que dice el verso 15. Primero le dice en el verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Primero, permítanme hablarles de la exhortación. Persiste en lo que has aprendido. Persiste es, sé diligente en lo que has aprendido. Persiste es, aférrate a lo que has aprendido. Les ponía el ejemplo hace rato, pensando en que muchos matrimonios ahorita están en Acapulco, tomando el sol, comiéndose unos ostiones, un cóctel de camarón, descansando, subiéndose la banana. Muchos dicen, ya cállate, es un chorro de frío. Muchos de ellos se están organizando, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a la banana, chico. Entonces, muchos de ellos están yendo ahorita a la banana, al parachute, los que tienen un tiempo extra, ¿no? Antes de regresar a sus actividades. Suponiendo que nosotros estuviéramos en esa banana, ahí vamos, ya sabemos que el chiste de la banana es caerte al agua, estar ahí brincando, tal, 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 que te caigas, y entonces hasta desesperar al lanchero que te diga, la próxima ya no los levanto, chico, y te vas nadando. Bueno, con todo y eso hay quienes dicen, yo no me quiero caer, hasta te van diciendo, por favor no te muevas, por favor ya deja de brincar, yo no me quiero caer. Y entonces ya cuando todos hacemos por caernos, ese alguien se queda aferrado, ahí lo ves como está así, bien agarrado de la banana para no caerse, de hecho sale con unos rasguños y pellizcos por cómo se agarró. Pues básicamente es lo que está diciendo, agárrate, no te sueltes de lo que has aprendido, no lo sueltes para nada. ¿Por qué? Porque el tema de la Biblia, todas y cada una de las historias que vas a encontrar, todas y cada una de las crónicas, todas y cada una de las enseñanzas, todos y cada uno de los poemas, todas y cada una de las narrativas de la Biblia, narran la historia de la salvación de Dios que es en Cristo Jesús. Y si narran la historia de la salvación de Dios que es en Cristo Jesús, narran el amor de Dios para con nosotros, la buena voluntad de Dios para con nosotros, y nos llaman a responder por la fe en este amor, a esta salvación. Y lo acabamos de leer en el verso 15, y nos pueden hacer sabio. Y entonces tenemos que aferrarnos, porque ese es el tema, contar la historia de quiénes somos, hombres y mujeres que hemos pecado, hombres y mujeres o mujeres y hombres que hemos nacido bajo la condición de pecado. Hombres y mujeres que necesitamos de un mediador entre Dios y yo. Hombres y mujeres que necesitamos de Cristo Jesús a cada instante. Cuenta la historia de quiénes somos. Cuenta la historia de por qué el mundo es como es. O sea, cuando venimos a la Biblia entendemos por qué. Porque hay tragedias, porque hay injusticia, por qué los porqués. ¿Sí me explico? Cuenta cómo es el mundo, pero también habla del plan de Dios para rescatar y salvar. Si estamos aquí, la mayoría de nosotros estamos aquí, es porque ya hemos interactuado con ese plan de salvación, es porque ya hemos recibido ese plan de salvación. Pues no dejes de amarlo. Tú persiste en lo que has aprendido, le dice a Timoteo. Esta historia nos hace sabios para vivir bien para Dios, para tener una correcta relación con Dios y con los demás. Y entonces, su origen divino, su tema, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Con qué propósito tenemos la Escritura? Toda la Escritura es inspirada por Dios y tiene un fin práctico. Vamos a volver a leer, miren. Dice el verso 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Ahí está diciendo, tiene un fin práctico, enseñar. Es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. Propósito, ¿a fin de qué? El hombre de Dios, o sea, ustedes y yo, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. El meditar en todas y cada una de las historias que nos presenta la palabra de Dios, en meditar en el amor de Dios, el permitir que el amor de Dios se interponga ante nosotros en nuestra vida diaria, nos incomode, nos demande respuestas, nos aliente a seguir, a veces nos aliente a detenernos, el permitir que todo esto suceda, el disfrutar del amor de Dios, nos convierte, déjenme decirlo así, en nuevos humanos. ¿Por qué? Porque cambia nuestra mente. ¿Y por qué nuevos humanos? Porque nos lleva a tener una nueva relación con Dios y una nueva relación con los demás. Nos lleva a amar a Dios y nos lleva a amar a nuestro semejante. Esto quiere decir que nos equipa en justicia. La palabra justicia, la definición de justicia, hablando en términos bíblicos, significa tener una correcta relación con Dios. Y el fruto de esta correcta relación con Dios es una correcta relación con mi semejante. amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu semejante como a ti mismo. Eso es lo justo, eso es lo que Dios quiere. Justicia es hacer la voluntad de Dios. Y entonces, eso es la Escritura, un libro de inspiración divina, un libro que narra la historia de la salvación de Dios, un libro cuyo fin es transformarme. Y ese es el propósito. Ahora, ya sabemos por qué vamos a hacer un devocional. Lo vamos a hacer porque he decidido seguir al Señor Jesús. He decidido imitarle y esa es su enseñanza. Y entonces en el inter quiero ser transformado. La herramienta que Dios va a usar, que el Espíritu Santo de Dios va a usar, va a ser la palabra de Dios, la cual tiene la autoridad, la cual tiene la capacidad de transformarme, de limpiarme y de conformarme a la imagen del Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué es un devocional? Ahora sí que a todo esto, ¿qué es un devocional? Pues un devocional es un momento, es un tiempo de devoción en el día. Es esa hora, ese cuarto de hora, esa media hora que bloqueamos en algún momento del día, ya sea temprano por la mañana, antes del resto de actividades, ya sea el mediodía, antes de comer, después de comer, llegando del trabajo, no sé, cada quien. Pero es ese tiempo que bloqueamos en el día para tener comunión con Dios. Ahora, la palabra comunión es una palabra bien interesante porque habla de compañerismo y habla de este compañerismo que surge de una amistad, donde en esta amistad vas a tener en común todas las cosas, por eso es comunión. Donde en esta amistad, en este amor por el cual estamos respondiendo a Dios, pues ¿qué buscamos tener en común con Dios? Pues amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Buscar lo que Él busca y soltar lo que para nada le glorifica. Y entonces es un momento que buscamos para estar a solas con el Señor. Porque acuérdense que eso es lo que busca el Señor, una relación íntima, personal y espiritual con cada uno de nosotros. ¿Puede haber tiempos de devoción familiar? Sí. ¿Puede haber tiempos de devoción en pareja? Sí. ¿Puede haber tiempos de devoción con los amigos? Sí. ¿Hay tiempos de devoción con nuestros hermanos en la iglesia? Sí. Pero Dios busca, más que esos tiempos grupales, busca ese tiempo a solas con cada uno de nosotros. Ese tiempo a solas donde ahora sí que te va a poner los puntos sobre las is. Donde va a tratar contigo lo que tiene que tratar contigo. Donde Dios no te quiere balconear con nadie más. O sea, hay cosas que si estás en el devocional con tus hermanos de la iglesia, pero pues hay cosas que no te vas a balconear. Y dice Dios, sí, está bien, pero vamos tú y yo solos. Vamos a tratarlas tú y yo solos. ¿Ok? El devocional también lo podemos describir como una disciplina cristiana, que es una parte esencial del discípulo, es una parte esencial del seguidor de Cristo Jesús. Volvemos, las disciplinas cristianas son todas esas herramientas que Dios nos da para nuestro crecimiento, para nuestro discipulado y nuestro crecimiento. La finalidad, que demos un fruto agradable, que tengamos esta correcta relación con Dios y esta correcta relación con los demás. ¿Ok? Y entonces un devocional es este tiempo a solas con Dios por medio de meditar en su palabra. Miren, acompáñenme al Salmo 1, por favor. El Salmo 1 es un contraste entre un hombre justo, un hombre que tiene una correcta relación con Dios y con los demás, y un hombre pecador, un hombre injusto. Y miren las diferentes actividades. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que, o por el contrario, podríamos decirlo, por el contrario, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta persona que se deleita en buscar a Dios, esta persona que invierte su corazón, que invierte su alma, que invierte su mente, que invierte sus fuerzas en la palabra de Dios, Miren cómo va a ser. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, va a ser un árbol bonito, un árbol frondoso, un árbol fructífero, un árbol útil, un árbol que está bien alimentado a pesar de los temporales, a pesar de las temporadas, a pesar del invierno. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Jehová conoce el camino de los justos. Jehová tiene una relación íntima, Jehová tiene una relación personal y espiritual con aquellos que buscan tener esta relación con Él y con aquellos que buscan responder ante esta relación con una correcta relación con su semejante. Y entonces, el devocional es un tiempo de meditación. Ahora nosotros, por las diferentes doctrinas que nos han llegado, por toda esa cultura occidental y un poco diferentes doctrinas, déjenme dejarlo así. Creemos que meditar es poner la mente en blanco, poner los dedos de las manos y de los pies en no sé qué posición y repetir un diptongo, un triptongo o algo así con una cierta entonación, un determinado tiempo y entonces ya vas a encontrar un punto de nirvana o algo así. Eso no es meditar para los hebreos. Para los hebreos, la acción que puede ilustrar lo que ellos quieren decir con meditar es la acción que tiene una vaca cuando come. Una vaca cuando come arranca un poco de pasto, de pastura. Y ese poco que arrancó lo trae mucho tiempo en la boca. De hecho, se le hace un estropajo ahí bien feo, incoloro, insabor, insípido, gachito. Pero ahí lo tiene. Ahí lo tiene, y ahí lo tiene, y no lo suelta, y no lo suelta, y no lo suelta. Y es lo que ellos quieren referenciar, es agarra la palabra. Para ellos tenía el contexto de ábrela, léela, léetela a ti mismo en voz alta. Y entonces ya que la lees, que te la estás leyendo a ti mismo en voz alta, vas a responder. Y entonces ves al salmista cuando dice, alma mía, ¿por qué estás muy turbada? Y entonces el salmista se responde a sí mismo, ¿cómo te turbas si Dios es bueno? Y entonces es como que él mismo se está leyendo la palabra, él mismo está reflexionando en la palabra, él mismo está meditando en la palabra. Esa es la connotación de meditar en la palabra. Es estarla leyendo, estarla repasando mentalmente. A veces sí, nos conviene en voz alta, estarla repasando, estarla desmenuzando, desglosando, viendo qué quiere decir, cuáles son los actores principales, qué acciones están realizando los actores principales, cuál es el impacto de estas acciones, cómo responde Dios a ellos, le gustó a Dios, no le gustó a Dios, qué similitudes tengo yo con estos personajes. De hecho, es lectura de comprensión, primero de secundaria. ¿Sí? O sea, primero empezamos con el español, sujeto, verbo y predicado, ya que aprendemos a elaborar enunciados, en la lectura de comprensión nos enseñan a encontrar todos esos elementos para comprender la lectura. Eso es meditar en la palabra, estar en ella, discernirla, repasarla, memorizarla, citarla, obedecerla, ponerla por obra, explicársela a los demás, explicármela a mí mismo, compartirla. Eso es meditar en la palabra. Todas estas actividades conllevan meditar en la palabra. Entonces, meditar, leer y meditar en la Biblia es ir y conocer a Dios. Es ir y conocer sus propósitos para conmigo. Ahora, meditar en la palabra, leer la Biblia, memorizar la Biblia, explicar la Biblia, estudiar la Biblia, explicármela, estudiarla, simplemente es un medio para un fin. ¿A qué voy? Es el medio para conocer a Dios. Es el medio para conocer a Cristo Jesús. Es el medio para que mientras que conozco a Dios, mientras que conozco al Señor Jesucristo, Dios me transforma y me conforma a la imagen del Señor Jesucristo. Ese es el medio. Cuando tenemos el fin, el propósito de las cosas, podemos hacer uso de los medios. O sea, hay cosas que nos dan flojera. Por ejemplo, a mí me da mucha flojera leer, no soy un buen lector. Al mero estilo mexicano. O sea, leo portada, contraportada, un par de páginas centrales y creo que ya leí un libro completo y hasta puedo hacer una disertación de ese libro. O sea, no soy una persona que tenga el hábito de la lectura. Pero cuando veo el fin de esta lectura, que es conocer a Dios, cuando veo el fin de esta lectura, que es conocer a Cristo Jesús, el que dio su vida por mí, el que se atrevió por mí, pues vale la pena. Vale la pena pelearme con la palabra, vale la pena pelearme conmigo mismo, con el sueño que me da, con la flojera que me da, con mi falta de capacidad de comprender lo que está escrito y todo lo que conlleva. No leemos la Biblia para obtener información. Pues como cuando alguien lee las noticias y quiere saber el pronóstico del tiempo, nosotros no leemos la Biblia con ese propósito. Y tampoco se supone que cuando la leamos vamos a entender todo. O sea, algo que sí tenemos que entender es que fue escrita en un contexto histórico diferente al de nosotros, en un contexto geográfico diferente al de nosotros, en tres diferentes idiomas. Lo que nosotros estamos leyendo es una traducción al español, y entonces conlleva un trabajo de estar escudriñando, conlleva un trabajo de hacer estudio y de buscar qué es lo que dice la Biblia. Pero entonces tenemos que meditar en ella de día y de noche. Como Dios le dijo a Josué, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditas en él para que guardes, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Luego entonces, al leer todas estas historias, al leer la ley de Dios, al leer todos y cada uno de estos poemas, al leer todas y cada una de estas narrativas, y pasar tiempo, invertir tiempo, ese tiempo que hemos decidido invertir, empezamos a relacionar la Biblia. No sé si les pasó, recién que comenzaron a confiar en Dios y que comenzaron a congregarse, llegaban a la iglesia en la que hayan ido o llegaban a Semilla y escuchaban la exposición del pastor y decían, ¿cómo le hizo para conectar este texto con este texto? Esta historia con esta historia. Uno lo lee y la verdad es que dice, no entiendo, pero pues si él dice, pues ya ni modo. Y cuando va pasando el tiempo y tú lo vas leyendo, dices, sí es cierto. Tiene razón, la verdad es que no me mintió, no me dijo nada disparado, tiene razón, este texto conecta con este otro texto y la historia central sigue siendo la misma, la salvación de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y entonces acaba diciendo uno, ay, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti, Señor. ¿Ya ven? Ya conectaron el Salmo 73. Cuando pasamos tiempo en la palabra de Dios va sucediendo eso. Dios nos va regalando esas habilidades y vamos conectando cada libro, cada historia, cada tema y nos vamos encontrando con Dios. Ahora, también leer la Biblia, el decidir invertir tiempo en la Biblia es maravilloso porque es como hacer un viaje a un país extranjero de la extranjera. Y pasar tiempo en ese país. Cuando vamos al extranjero, encontramos que tienen diferentes costumbres, tienen diferentes hábitos, sistemas de valores diferentes, hay cosas a las que le dan una mayor estima que a otras, y entonces nuestra cultura, nuestros principios, nuestros valores, nuestras doctrinas se ven confrontadas, y en esta confrontación nos vemos retados a hacer determinados cambios, a tomar determinadas decisiones. Pues la Biblia dice que es útil para confrontarme, esto es, para redarguirme, para retarme, eso es redarguir. Dice que es útil para corregirme. Al confrontarme, al retarme, me hace pensar qué cosas tengo que cambiar. Y entonces me corrige. Y al corregirme, pues me es útil para tomar decisiones al respecto. Me instruye en justicia. Y es maravilloso decidir pasar este tiempo. Y es maravilloso seguir al Señor Jesús. Y el estar y el pasar tiempo en la Biblia y año con año decir, este año voy a leer del Génesis al Apocalipsis. Y cuando acabe voy a volver a leer del Génesis al Apocalipsis. Cuando acabe vuelvo a leer del Génesis al Apocalipsis. Les decía hace rato que es como ahora con Netflix. Comienzas a ver una serie. Y entonces, exacto, ves un capítulo, te enganchas y dices, bueno, ¿el qué sigue? Y ves que son las 12 de la noche y dices, bueno, ¿cuánto dura? 50 minutos. Sí me paro. Ya cuando ves, te digo, las 3 de la mañana y estás ahí pegado viendo en qué desenlace. Y así te pasa con la Biblia. O sea, dices, ¿qué va a pasar? Vas al Génesis, que muchos de nosotros lo conocemos. ¿Quieres pasar del día 1 al día 2? En el principio creó Dios los cielos, y pasas del día 1 al día 2, y del día 2 al día 3, y hasta te esfuerzas, y por más que lo leemos, al menos yo, no me he aprendido qué creo en el día 1, no me he aprendido qué creo en el día 2, ni en el día 3, ni así. Y bueno, y entonces estás centrado en la lectura, y de repente llegas al capítulo 3, la caída del hombre, y ya sabes el desenlace, pero estás ahí queriéndole decir a Eva, no le hagas caso, es la serpiente más astuta, Apocalipsis lo dice, Eva, ¿no lo has leído? Y luego ves que le da a Adán y le dices a Adán, dile algo. Dile algo. Ay, y hasta te peleas con la serpiente. Le dices, no, si fuera yo el que estuviera ahí, yo te hubiera pisado. No me hubiera dedicado a hablarte y ahí le estás hablando. Y entonces, bueno, ¿y qué va a hacer Dios? Y entonces, bueno, ya sabes, ¿no? Y entonces te enganchas con la lectura y quieres pasar a lo que sigue, y a lo que sigue, y a lo que sigue, y vuelvo, vas conectando. A mí me pasó hace poquito algo bien interesante, hablando del Génesis. Después de la caída del hombre, aparece algo que le llaman el protoevangelio. Y siempre que me lo han explicado, nunca lo había entendido. Y nunca había entendido por qué entendían desde ahí la humanidad que iba a venir la salvación, que la salvación iba a venir por medio de un hombre. Y entonces apenas un pastor, creo que fue Isaac, explicó, pues le está diciendo, de tu simiente le está diciendo a la mujer. Y resulta que la mujer no tiene semilla, el que tiene simiente, semen, semilla, es el hombre. Y entonces por eso entienden y yo, ay, y ustedes van a decir, ay, no habías entendido, pues sí, no había entendido. Pero entonces es maravilloso volver a conectar la historia y decir, ah, con razón empezaron a buscar descendencia, ah, con razón no dejaron de tener hijos, ah, con razón la fe se alimentó, con razón la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces vuelves a conectar todo y dices, sí, es cierto. Y todo vuelve a tomar forma. Y entonces, leer la Biblia es lo que diría Pablo en Romanos 12. ¿Qué es un devocional? Pues lo que dice Pablo en Romanos 12, versos 1 y 2. Pablo en Romanos 12, versos 1 y 2 dice así. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Déjenme parafraseárselos. Por las misericordias de Dios. Dios ha sido demasiado bueno con cada uno de nosotros. A ninguno de nosotros nos ha dado lo que realmente nos merecemos. Y como hemos disfrutado del amor de Dios, respondámosle. ¿Cómo? Pues consagrándonos a Él, mentalmente, espiritualmente, físicamente, emocionalmente, laboralmente, sexualmente, económicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que todas nuestras entidades se las llevemos a Dios. Todas las entidades que nos conforman, se las rindemos, se las presentemos en sacrificio vivo, santo y agradable, como nuestra adoración lógica, como nuestro culto racional, como nuestra respuesta más lógica de sabernos amados. Y el verso de Dios dice, no te conformes a este siglo, sino transformaos. Y entonces es, ya deja de pensar que piensas bien. No. O sea, ya tenemos, o sea, ya va calado y va garantizado. Lo echamos a perder. Necesito ser transformado. Necesito que Dios conforme mi mente a la mente de Él. Una mente eterna, una mente perfecta. La mente que tiene propósitos en la creación. Entonces, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. agradable y perfecta. Y entonces un devocional es pasar tiempo con Dios para comprobar cuál es esta voluntad, la cual es que aprendamos a amarle con todo el corazón, con todo el alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y que aprendamos a relacionarnos a los con los demás, ahora sí que como Dios manda, una correcta relación. Y entonces ya tenemos por qué hacer un devocional, ya entendemos qué es la Biblia, ya sabemos qué es un devocional. Bueno, ¿cómo vamos a hacer nuestro devocional? Lo primero que necesito para hacer mi devocional es prepararme. ¿Y a qué me refiero con prepararme? Tan sencillo como ten una Biblia. Consigue una Biblia. Si la herramienta que Dios va a usar para hablarnos, si la herramienta que Dios va a usar para delinear de nosotros a Cristo Jesús es la Biblia, pues la necesito. O sea, si quiero pasar un tiempo con Dios, a solas con Dios, necesito su palabra. Ahora, así como necesito su palabra, necesito tiempo. Y entonces, hablando de prepararnos, ¿qué tengo que hacer? Pues necesito bloquear un momento en el día. El momento que tú tengas tiempo. Creemos que lo ideal es temprano por la mañana, antes del resto de actividades. ¿Por qué? Porque en teoría en la mañana estamos despejados. Si es antes de nuestras actividades, tal vez nos ha despertado nuestro esposo, nuestra esposa o nuestros hijos, entonces no hay demandas de nuestra atención y podemos centrar nuestra atención en Dios y en lo que Él nos está diciendo. Y entonces dispón un día, una hora en el día, bloquea una hora. No es aconsejable decir, en el día lo hago, ahí cuando tenga un tiempito, porque ese tiempito no llega. O sea, si dices, lo hago a la hora de la comida, y resulta que te desvelaste viendo Netflix, el tiempito que te queda a la hora de la comida vas a decir, ay, 15 minutos, porque la verdad es que sí, no la armo. No debí de haber visto ese capítulo. Pero bueno, al rato llego a ver el final. Entonces, hay que bloquear. Además, hay que darle la importancia que esto se merece. Estás agendando una cita con el Señor que decidió dar su vida por ti. Y estás agendando una cita con el artesano que te puede dar una nueva forma. Esto es una nueva vida y una vida abundante. Una nueva vida y vida eterna. Con el que puede quitar todas esas rebabas que no hemos podido en nuestra propia fuerza. Entonces hay que darle esa importancia. Entonces nos preparamos con las herramientas. Es aconsejable tener un cuaderno para tener notas u hojas blancas, tener plumas de diferentes colores para marcar la Biblia, si los que todavía seguimos usando el libro impreso, pues marcar la Biblia, qué palabras llaman mi atención, cuáles son las que no entiendo, cuál es la idea que quiero resaltar de todo el texto, tal vez una reglita, que si eres como yo vas a hacer un rayadero horrible. Y entonces hay que preparar todo eso y tenerlo disponible en un lugar donde pueda acceder a ello. ¿Por qué? Tal vez les pasa como a mí. Yo tengo una pluma favorita con la que hago menos patas de gallo. No quiere decir que no haga patas de gallo, hago menos, simplemente. Escribo horrible. Pero tengo una pluma con la que según esto me acomodo más. Como es la pluma con la que más me acomodo, esa pluma ahorita puede estar en la bolsa de la camisa, al rato puede estar en la bolsa trasera del pantalón, al rato está en medio de un libro, al rato está sobre X Biblia de las que uso. Y entonces cuando quiero usar la pluma no sé dónde la dejé. Aunque es la favorita, porque como todo el tiempo la estás usando, no sabes dónde la dejas, de hecho es la que acabas perdiendo. Y entonces, tener todas esas herramientas cerca conviene, porque en lo que buscas esa pluma favorita ya se te fue el tiempo. Si le concediste a Dios 15 minutos de tu día y no tienes la pluma a la mano, se nos fue el tiempo. Entonces es importante prepararnos, estableciendo una hora, estableciendo un lugar libre de distracciones, teniendo las herramientas cerca para no perder tiempo en esto. También dentro de la preparación es bien importante la oración. ¿Por qué es bien importante la oración? Necesito de la bendición de Dios para leer su palabra. Necesito que Dios me conceda discernimiento. Necesito que Dios me conceda entendimiento. Necesito que Dios me conceda la llenura de su Espíritu Santo. Dios mío, hazme entender tus palabras. Ayúdame a no quedarme dormido. Ayúdame a recordar. De repente, no sé, si están leyendo el libro de Reyes, Es una telenovela enorme, un chorro de personajes, y ya le dijo, y ya lo mató, y ya lo traicionó, y este es del norte, y este es del sur, y el del norte y el del sur se llaman igual, y ya no sé quién es quién, y entonces de repente, y luego, ¿cómo me como eso si ya estoy confundido? Entonces necesito que Dios me ayude. Entonces es bien importante la oración. Ahora, ese tiempo de oración no es un tiempo de intercesión, o sea, no es el tiempo en que llegas un, dos, tres por mí y por todos mis amigos. O sea, ese tiempo simplemente le dice, Señor, aquí estoy, mande usted. Por favor, hábleme. Por favor, enséñeme a distinguir el aroma de su aliento. Por favor, ayúdeme a distinguir el timbre de su voz. Se trata de usted y de lo que usted quiere. No sé si me estoy dando a entender. O sea, no se trata de... Dice Eclesiastés, mira, cuando te acerques con Dios, acércate más para escuchar que para hablar. Así que pon las manos sobre tu boca. Entonces de eso se trata esa oración. No intercedo por los demás, no le pido por la salvación de nuestro país y por los gobernantes. Eso habrá otro tiempo en el que podamos presentar esas oraciones. En esa oración simplemente es pedirle que me hable y que me dé las capacidades para escucharlo y para guardar su palabra. Eso es dentro de la preparación. Tengo lista mi Biblia junto con las demás herramientas que uso. Bloqueo una hora, tal vez aparto un lugar, si lo hago en mi casa, un lugar cómodo donde puedo hacerlo, y me preparo en oración. Ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para el devocional? Si 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, pues voy a comenzar a leer. ¿Cómo comienzo a leer? Hablábamos de que son 60 y cuántos, muchachos. 66 libros. ¿Cómo comienzo a leer? Pues tengo que escoger uno de estos 66 libros, y el libro que yo escoja, el que sea, lo tengo que comenzar a leer del capítulo 1 al capítulo final en orden, no brincando de un texto a otro, no brincando de una palabra a otra, sino leerlo en orden. ¿Por qué leerlo en orden? Corro el riesgo de que si lo empiezo a leer en desorden, empuje, dicho de alguna manera, a que la Biblia diga lo que yo quiero escuchar y lo diga como yo lo quiero escuchar, y puedo sacar de contexto, cualquier idea, y entonces más bien voy a estar escuchando mis imaginaciones, lo que yo me estoy inventando. Un ejemplo es como cuando vemos una película. Hay veces que si no vemos el principio de la película, si entramos a la mitad, no entendemos la película. Y salimos con una idea de lo que sucedía con los personajes, y cuando estás platicando la película con otra persona que sí la vio completa, tú le estás hablando de una película diferente. Y de repente te dicen, ¿no viste X muñeco? ¿O no viste que la puerta se cerró? ¿O X evento que hace que cambie toda la trama? Pues sí, como no lo viste, tienes otra idea. ¿Sí me explico? Entonces hay que leer en orden. Ahora, de esa lectura leo en orden y con calma. Es bien importante identificar qué estilo literario estoy leyendo. La Biblia está llena tiene principalmente tres estilos literarios. Tiene narrativa, tiene poesía y tiene discurso. ¿Y por qué tengo que identificar eso? Porque al identificar eso también voy a identificar quién es el autor y lo que el autor quiere expresar a través de ese libro. Porque si no vuelvo, corro el riesgo de sacar de contexto lo que está diciendo la Biblia y de hacerla decir algo que no está diciendo. Y entonces, ¿cómo distingo qué es la narrativa? Pues la narrativa son los libros históricos. ¿Cómo leo bien un libro histórico? Pues dentro del proceso de la observación, dentro del proceso de estarla entendiendo, de discernirla, pues tengo que hacerle preguntas como ¿quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Por qué? O sea, ¿qué personajes? ¿En dónde estaban? ¿A dónde iban? ¿De dónde venían? ¿Por qué hicieron eso? Y ya dentro de eso, ya pregunto, bueno, ¿y cómo respondió Dios? ¿Y hacia dónde los llevó Dios? ¿Estaba Dios presente? ¿Lo tomaron en cuenta? ¿No lo tomaron en cuenta? ¿Dios apoyó sus decisiones o no? ¿Sí me explico? ¿Dios los respaldó o no? Y entonces empiezo a encontrar el carácter de Dios. Eso es en cuanto a la narrativa. En cuanto a la poesía, Acuérdense que la poesía hebrea es diferente a la poesía que nosotros usamos en español. Ellos tienen una forma diferente de rimar. Una forma de decirlo es que ellos riman las ideas más allá de las palabras. Ellos están rimando pensamientos, ponen en paralelo ciertos pensamientos. Comienzan con uno, desarrollan una idea y terminan con el otro pensamiento. Pero al final del día lo que están haciendo los autores es presentar sus emociones, presentar sus sentimientos. Entonces tengo que identificar, si es poesía, pues identifico en qué estado emocional está el autor. Y entonces hasta puedo ser empático. Si el autor está enojado, puedo entender por qué está diciendo lo que está diciendo. O sea, ¿en qué momento escribió David ese salmo cuando le dice a Dios, por favor, quiebra sus muelas de sus dientes con sus bocas cerradas azotándolo en la peña? Pues no lo escribió de buenas, lo escribió porque lo acababan de traicionar. ¿Sí me explico? Y entonces tú entiendes, y entonces dices, ok, pues yo también estoy enojado. No lo pidas, porque ahí inmediatamente vas a ver que dice Dios, tú eres grande. Tú eres eterno, tú eres glorioso, pero te vas a dar cuenta que tienes oportunidad de abrir tu corazón y decirle, estoy enojado, Señor. Y yo también demandaría eso. Sé que no es conforme a tu carácter, pero ahí está, para que no eche raíz. Y entonces distingo si es poesía o si es un discurso. Los discursos básicamente son las cartas de Pablo, donde en cada carta, al final de cada carta o en el proceso de la carta, Pablo demanda respuesta ante todo lo que está escribiendo. Una respuesta, un cambio de carácter. Y entonces estoy entendiendo lo que estoy leyendo. Y no estoy usando la Biblia como un libro que solo habla de consejos morales. Como un libro que me va a dar el consejo del día. No, pues eso tienes los bebé tips de no sé quién. ¿Sí me explico? O sea, hay libros de moral, hay libros de consejos. Ahora sí. ¿La Biblia contiene la moral de Dios? Sí, total y absolutamente. ¿La Biblia tiene el consejo de Dios? Sí, es el consejo de Dios. Pues de hecho, de Él es el buen consejo, de Él es el buen juicio. Ajá, pero no la leo. Acuérdense que ese no es el fin. El fin de leerla no es para eso. El fin de leerla es para conocerlo y al conocer lo que Él me transforme. Bueno, ya estoy leyendo capítulo tras capítulo, estoy poniendo mi entendimiento, estoy encontrando estos elementos. Algo que es muy sano hacer dentro de las notas es, si la Biblia es útil para enseñar, esto es, para trazarme una carretera donde debo de andar, algo que le puedo preguntar al texto es, ¿qué es lo que me enseña esta porción? ¿Cuál es el principio bíblico que encuentro en esta porción? Aplicando la parte de enseñar. Y entonces lo escribo. Escribo el principio bíblico. Ya que tengo el principio bíblico, como la Biblia es útil para redarguirme, esto es confrontarme, esto es retarme, esto es choquearme y decirme, como que no decides como de acuerdo al principio bíblico. Bueno, ¿cómo respondo la parte de redarguir? Señor, ¿cómo estoy fallando en vivir de acuerdo al principio bíblico que me estás mostrando? O sea, ¿de qué manera estoy pecando en contra de ti y en contra de los demás? ¿Sí me explico? Y escribo. ¿Ya es porque es bien importante tener una relación íntima con Dios? Porque ahí se lo estás preguntando. Hay veces que ya ahí ya estás con la lágrima. Y dices, chin, no he sido congruente. Mi vida cristiana no es congruente con la vida de un cristiano. ¿Sí me explico? Y entonces es útil para enseñar, es útil para redarguir, útil para corregir. Esa parte de corregir nos hace pensar, ¿qué pregunta le haría? ¿Qué es lo que debo de cambiar en mi vida? O sea, si este es el principio bíblico, si de estas maneras estoy fallando en vivir de acuerdo con este principio bíblico, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que erradicar? ¿Qué tengo que tirar a la basura? ¿Qué tengo que ajustar? ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que tengo que cambiar en mi vida? Y también lo anoto, porque también muchas cosas las dejamos a la memoria y ya para cuando llegamos al trabajo ya se nos olvidó hasta el libro que habíamos leído. ¿Sí me explico? Y útil para instruir en justicia. La instrucción en justicia responde a esta pregunta. Ok, si ya tengo un principio bíblico, si ya sé en qué le he fallado a Dios, si ya sé qué es lo que tengo que cambiar, ¿cómo lo voy a cambiar? Habla de un plan específico, uno, dos, tres, cuatro, cinco, unos puntos que pueden hacer tangible y medible las decisiones que estoy tomando. Tangible significa esto, miren, de repente te vas a dar cuenta que al leer te das cuenta que no tienes una vida de oración constante. Y entonces vas a decir, ¿qué tengo que cambiar en mi vida? Pues tengo que orar más. Y entonces el plan específico, si le pones voy a orar más, pues va a quedar en eso, voy a orar más. Que no es lo mismo que digas, me di cuenta que no te busco, Señor. Y entonces en mi plan específico, todos los días a las 12 p.m. voy a dejar de hacer lo que esté haciendo y donde esté me voy a detener a orar. Ya es específico, o sea, ya es medible, ya es tangible, ya puedes ver, ah, sí, cierto, día lunes, 12 de la tarde ya estoy orando. Día martes, ay, mira, ayer oré de 12 a 12 y media, ya te pones a orar el día martes, mira, me tardé hasta la una. Día miércoles, no, ahora solo fueron 15 minutos, pero es tangible, ¿sabes? Lo vas midiendo. Y la finalidad es esta, equiparnos. Es útil para enseñar, útil para corregir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo vamos a llegar a toda esa buena obra? ¿Cómo vamos a llegar a esa perfección? Respondiendo a lo que estamos leyendo. Respondiendo a lo que estamos encontrando. Todo el texto bíblico nos anima a responder a lo que estamos leyendo. A lo que está diciendo. Ahora déjenme, les doy rápido unos tips para la lectura. No le cuenten a los que vinieron hace rato, ellos no se los di. Tips para la lectura. Uno, es no ver la Biblia como un manual moral. Sí hay ejemplos de moral, sí hay ejemplos de ética, pero no hay que verla como un manual moral. Vuelvo. Es la herramienta que Dios usa para que le conozca. Es la herramienta que Dios usa para transformarme. Sobre todo es la herramienta que Dios usa para presentarme a Cristo Jesús, mi gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Porque si la reduces a solo un manual moral, le quitas mucho peso, y le quitas sentido, y le quitas devoción. ¿Sí? Toma en cuenta el autor y el estilo del libro. Ese es bien importante. ¿Quién escribió el libro y cuál es el estilo del libro que estoy leyendo? Ahora, no, si le quitas ese carácter del libro moral, te va a abrir toda la Biblia delante de ti. Porque entonces tu devocional ya lo vas a poder hacer en Lamentaciones. Porque entonces tu devocional ya lo vas a poder hacer en Ezequiel. No vas a entender nada, pero lo vas a poder hacer ahí. Si lo entienden, nada me lo explican. No aísles las palabras y los versículos del contexto. O sea, no saques una doctrina de una sola palabra. No saques una doctrina de un solo versículo. Por ejemplo, esto es generacional. Cree y serás salvo tú y toda tu casa. Eso sí es una promesa, pero para una persona, en un lugar específico, en un evento específico. No es una promesa universal. Pero cuando aislamos, eso sucede. O por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está diciendo, Él me enseñó a vivir con carencias y con abundancia. Y pude vivir con carencias y con abundancias porque Cristo me fortaleció. Es lo que está diciendo. Y de repente ahí llevas la bolsa del mandado y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. ¿Sí me explico? Evita las preguntas que te pueden desviar del significado de lo que estás leyendo. Hace rato hablábamos del Génesis. Deja de preguntar por qué la víbora tenía pies. O por qué hablaba. O sea, digo, un día se lo vamos a preguntar a Dios, y tal vez hasta a la víbora, cada quien. Pero el tema es, ¿cuál es el significado? El hombre puso en tela de juicio el amor de Dios. El hombre puso en tela de juicio el mandamiento de Dios y cayó en pecado. Ese es el significado. Lo otro te va a desviar. ¿Sí me explico? ¿Era pez o ballena el de Jonás? Te va a desviar. Y por último, la actitud. Acércate con humildad. Reconoce que te hace falta sabiduría. Reconoce que te hace falta más Dios. Que te hace falta más Cristo. Que no lo sabes todo. Y que no vas a poder saberlo todo. Y que aunque has leído la Biblia muchas veces, siempre vas a encontrar algo. Acércate con humildad. Busca que Dios te transforme. ¿Les parece si oramos? Hermoso Padre, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu fidelidad, por tu palabra, mi Señor, y por animarnos, mi Señor. Tú sabes de aquí quiénes nos hemos alejado de pasar un tiempo de devoción contigo. Te ruego que nos animes, que nos concedas esa hambre insaciable de ti, esa hambre insaciable de tu palabra, esa hambre insaciable de tu consejo, de tu buen juicio, de tu sabiduría, de tu conocimiento. También habemos de aquí quienes nunca hemos hecho un devocional. Pues anímanos a hacerlo, enséñanos a hacerlo. Otros, pues hemos batallado descontextualizando y imaginando que dice cosas que no dice. Enséñanos a leer tu palabra y haz tu obra. Al final del día, lo que queremos es eso, ser transformados por ti, ser conformados a la imagen de Cristo Jesús y ser llevados a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo Jesús, para tener una relación correcta contigo y con nuestro semejante. Papito, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.